No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bien, arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto, uno de los últimos programas del año. Ya se termina el año y ingresamos en los últimos programas. Esto es Periodismo y Punto. Estoy con Ale Pedroso, estoy con el equipo completo y la verdad que vamos a tener muchísima información. Si me escuchan perfecto, si me escuchan bien, les vamos a recordar en instantes nada más las vías de comunicación para comunicarse con Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ale, ¿cómo estás?
Buen día a todos. Acá ya a pasito de terminar el año y vamos a estar recordándoles a los oyentes las vías de comunicación para que puedan mandarnos mensajes al WhatsApp de la radio, que es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Ahí se pueden comunicar con nosotros y dejarnos las consultas y los mensajes que nos dejan todos los lunes.
Bueno, y para consultas, qué mejor que aprovechar al doctor Alberto Davidovich, director médico de Emerger, que le quiero hacer dos consultas rápidas y seguro que apelo a su conocimiento para que nos dé las respuestas precisas. Doctor, buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, lo saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, doctor, está muteado. Mientras tanto le voy haciendo la pregunta, ya se va a desmutear.
Ahí está.
La consulta no, que sí. Le hago es, ¿sirve o no sirve el pase sanitario que lanzó el gobierno a partir del año que viene de manera obligatoria?
Sigue muteado el doctor.
Se desmuteó un segundo y después se volvió a mutear. Ahora ya lo vamos a recuperar. Esa es la consulta.
Hola.
Sí, doctor.
Ahí ahí está. No, mira, es un poco opinado el tema, ¿no? Porque el pase sanitario habla de del pasado, digamos. O sea, yo me vacuno, tengo la segunda dosis, puedo tener el pase sanitario y podemos estar en medio, por ejemplo, del crecimiento de la cepa Omicron, que ya estaría requiriendo una tercera dosis y nuevos PCRs específicos para esta cepa, ¿no?
Y el aumento de casos de esta nueva cepa, que se detectaron varios casos en Córdoba, ¿es para preocuparse?
Mirá, la cepa Omicron, digamos, lo que se está viendo en Europa es una expansión rápida a través de los viajeros que han salido de Sudáfrica. Vos sabés que en Sudáfrica hay una aceleración de la cepa y no es preocupante en cuanto a, aparentemente, a que las hospitalizaciones no requieren terapia intensiva o los casos no han sido de alta mortalidad. Sí, es rápidamente expansiva. Para que te hagas una idea, el tiempo de complicación está en el orden de 3 días. Por lo tanto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en otros momentos hemos visto cepas como la Delta o la cepa Gamma, que tenía un tiempo de duplicación de 28 días la Beta y la Delta 40 días. En este caso estamos con un tiempo de duplicación rapidísimo. Eso. Por el otro lado, aparentemente, tiene lo que se llama una evasión inmune. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que vos tengas anticuerpos contra las cepas anteriores, te produce una evasión de la inmunidad debido a la cantidad de mutaciones. Vos sabés que esta cepa tiene 54 mutaciones, de las cuales por lo menos 35 corresponden a la espícula. O sea, es prácticamente imposible que la cepa no entre en una persona por más que esté inmunizada. Por lo tanto, lo útil acá es el refuerzo con la tercera dosis. Aparentemente las vacunas serían efectivas contra el Omicron.
Ah, se nos cortó. Bueno, venía fallando la comunicación. Vamos a le mandamos saludo al doctor. Estaba claro, está opinado la cuestión del pase sanitario. Pero, a ver, tenemos causa cuadernos, tenemos el tema Barata, celulares de Roberto Barata, tenemos la operación Pajarito, un escritor que publicó un libro en relación con el caso Nisman, se titula Operación Pajarito, y tenemos todo lo que está pasando con los asesinatos que involucran a integrantes de la Fuerza de Seguridad. Vamos a estar hablando en instantes nada más con el ex número 2 del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, actual diputado electo por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Bueno, Ale Pedroso, recordamos las vías de comunicación.
Sí, obvio.
Vos estabas preocupada por el tema de la seguridad, así que en instantes te vas a sacar todas las dudas con Milman.
Perfecto, sí, vamos a recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp al 11 55 77 11 52. 11 55 77 11 92. Ahí se comunica. También supongo que la gente debe estar con ganas de dejar consultas sobre, bueno, la actualidad y todo lo que está pasando, ¿no? Con este llamado gatillo fácil, que la verdad es que está siendo muy recurrente. Muchísimos casos en muy poco tiempo se están dando.
Podés meterte a Periodismo y Punto, a la página de internet, ahí vas. Hoy vamos a publicar algo que compromete muy seriamente al presidente Alberto Fernández. Hoy vas a conocer otra historia que tiene que ver con los fondos públicos y Alberto Fernández. No, yo no me banco las presiones, A mí no me van a presionar, Vamos a publicar una historia que compromete a Alberto Fernández otra vez, porque evidentemente confunde lo público con lo privado, con Fabiola Yáñez. La vamos a publicar con Federico Teijeiro y no le tenemos miedo a nada. Va a salir publicada hoy una nota en Periodismo Punto que va a dar que hablar. Y por otra parte te cuento que ya podés encontrar en Periodismo Punto todo lo que dejó la entrevista a Hilda Horowitz ayer anoche en La Cornisa. Está del otro lado Gerardo Milman, es diputado electo por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, manejaba la cartera de seguridad junto con Patricia Bullrich, y le queremos preguntar, Luis Gasulla, Ale Pedroso, lo saludamos, Milman, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el protocolo que no se cumple? ¿Qué es lo que falla en la fuerza de seguridad, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino ahora con el caso del asesinato de Luciano Oliveira, de 16 años, en Miramar?
Hola, buen día, Luis. Ya no soy diputado electo, estoy en funciones a partir del viernes, pero lo que me preguntás es muy interesante. Ningún protocolo se cumple porque han sido derogados por la anterior ministra Frederick, y uno siempre puede pensar que algo se puede derogar para proponer algo mejor. Lo que ha ocurrido es que se ha derogado sin una nueva propuesta. Entonces los protocolos de las fuerzas de seguridad federales, en este caso, lo que tienen es que hemos vuelto a protocolos de hace 50 años. Entonces, por ejemplo, un gendarme antes de actuar tiene que hacer una patada de judo o utilizar un montón de situaciones anacrónicas que no tienen que ver con la realidad. pero en particular estos casos de gatillo fácil, comúnmente se dicen, no tienen que ver con una situación legal. Digamos, nosotros siempre supimos diferenciar que hay que sostener al policía cuando el policía actúa de acuerdo a la ley, de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a su instrucción. Cuando el policía se salta a ese lugar, se convierte en un delincuente, por más que las causas sean negligencia o sean deliberadas, como puede ocurrir en ambos casos diferentes. Por lo tanto, no hay que tratarlo como un policía, sino como un delincuente, con el agravante que entre todos le pagamos el sueldo, le pagamos el arma, le pagamos la instrucción, le pagamos el uniforme, para cuidarnos y no para que cometan estas horrendas barbaridades como ha ocurrido recientemente en Miramar.
Buen día, Gerardo. Ale Pedroso lo saluda.
Buen día.
Con respecto a lo que está diciendo, ¿no? Digo, hay un montón de familias que se están quedando sin sus familiares. Ya hace un mes que viene siendo consecutivo esto, recurrente. Primero pasó con este chico que venía de entrenar,
Lucas,
que venía con sus amigos en el auto, que se asustó porque hubo una persecución y le dispararon. Le plantaron un arma como prueba. Al chico de Miramar pasó exactamente lo mismo, lo dejaron un montón de tiempo tirado al cuerpo. ¿Qué es lo que, o sea, creo que al pueblo en general no le satisface las respuestas que están dando?
No, la verdad es que cuando hay casos de estas características no hay ninguna respuesta que pueda dar satisfacción, porque acá lo que ocurre es que por parte del Estado se baja un discurso que hace que el policía se sienta absolutamente inseguro y no sepa cuándo actuar correctamente. Después vienen las características individuales de alguien que se asusta o que actúa mal o alguien que comete un delito. Yo digo, por ahí son casos distintos, digamos, en la génesis, no en las consecuencias. El caso de Lucas, me parece que los policías estaban cometiendo delitos directamente, y en el caso a prima facie, digamos, lo que sabemos en el caso de Miramar, lo que vemos es una ineptitud por parte del accionar de la fuerza y luego una actitud deliberada por esconder la situación en la cual cometieron esa negligencia, que lo agrava nuevamente, digamos. Entonces, me parece que lo que hay es un descontrol por parte de la política de mando de quienes tienen a su cargo en muchos lados de la Argentina la política de seguridad, y un discurso que, aunque parezca tonto, que las palabras condicionan, las palabras terminan formando y educando a los integrantes de las fuerzas como a los delincuentes. Entonces, los delincuentes se sienten en situación de impunidad y los policías están actuando mal porque el discurso que se les baja les provoca situaciones de absoluta confusión, que no saben cuándo actúan correctamente y cuándo no. Entonces, actúan de manera desesperada, actúan de manera al límite de la legalidad, y se transforman desgraciadamente en estos personajes que terminan cometiendo homicidios con ciudadanos absolutamente inocentes, que nada tienen que ver con el rol para el cual, insisto, le pagamos todos los argentinos para cumplir y defendernos.
Milman, ¿cómo toma las declaraciones de Sergio Berni, que dijo que está muy alejado de Cristina?
Bueno, me parecen que son honestas, ¿no? Desde ese punto de vista. No son honestas desde el punto de vista de la gestión. Me parece que el ministro Berni debería abandonar la gestión, ha perdido el control de las fuerzas de seguridad, no se siente representado por su espacio político. Yo creo que más tardar o más temprano, quizás deje pasar el verano, me parece que el ministro Berni no va a ser parte más de la fuerza oficialista. Tengo esa percepción, no tengo información, pero la verdad es que lo veo al ministro absolutamente afuera de gobierno, discutiendo constantemente y quedándose por un compromiso personal que ha asumido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que se siente absolutamente ajeno a muchas de las políticas que se instrumentan por parte del gobierno.
Milman, y en relación con el manejo de la fuerza de seguridad, ayer reconocí a Berni en la cornisa que se entregaron patrulleros repetidos, que se entregaron patrulleros policiales repetidos. Es un papelón acá. ¿A ustedes les pasó también?
No, a nosotros nos pasó. Bueno, ahí tenía el lugar de Bernie lo ocupaba el ministro Ritondo en la provincia de Buenos Aires, no nos pasó, y todos vimos las patentes de los mismos autos en distintos municipios. Supuestamente eso era el plan con el cual se le sacó una millonaria caja a la ciudad de Buenos Aires para destinarla a un plan de seguridad tremendo que iba a haber en la provincia de Buenos Aires, con patrulleros, con más patrulleros, que en definitiva son los mismos que hacen la calecita en cada municipio, con parada de colectivo inteligente. Si usted encuentra una parada de colectivo con una bombita de luz, póngase contento, si eso es inteligente. Y los millones que se le sacaron a la ciudad de Buenos Aires, que están en litigio en la corte, eran supuestamente para que los bonaerenses tengamos una mayor seguridad. Bueno, hoy vamos a terminar el 2022 con la más alta tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires y en la nación desde hace una década. Nosotros habíamos conseguido en los cuatro años de gobierno, en el cuatrienio de 2015-2019, tener la tasa de homicidios más baja de la Argentina desde que se hacen tasas de estadística de homicidios. Así que hay un retroceso fenomenal en un delito que no tiene reparación, como es el delito de quitarle la vida a alguien.
Sí. Le hago la última, volviendo al tema, ¿no?, que estábamos tratando recién. Yo veo como, cortan las calles y la policía no puede actuar para poder poner orden y que la gente pueda circular, pero al mismo tiempo pasa esto del gatillo fácil. La verdad es que para un ciudadano común como yo es muy difícil de entender esto, que estén esperando órdenes para poder correr a estas personas de la vía pública y que al mismo tiempo ellos puedan sacar el arma, porque hay un procedimiento previo para sacar el arma, disparar y demás, y se sientan con tanta libertad para poder hacer eso, para poder matar.
Comparto con ustedes, por eso junto al diputado Ritondo estamos presentando en el Congreso de la Nación un plan nacional de seguridad que debería hacerlo el Poder Ejecutivo, pero ante la inacción del Poder Ejecutivo lo estamos haciendo en el Congreso. El ministro Ritondo, que fue ministro de Seguridad y que yo tuve la oportunidad de ser de la doctora Patricia Bullrich en la gestión anterior, hemos presentado que abarca toda la temática de la seguridad en la Argentina. El problema de Rosario, donde tenemos una sociedad absolutamente extorsionada y controlada por el narcotráfico y estamos para perder Rosario como ciudad de la Argentina. El problema de la comarca andina, donde tendremos un grupo violento excesivamente que discute con la Argentina. El problema del narcotráfico en general, que está creciendo a pasos agigantados en todas las urbes argentinas y no hay una política de lucha contra el narcotráfico. Se justifica el ministro Aníbal Fernández porque incautan soja y no cocaína, y la cocaína penetra y destruye la vida de nuestros habitantes y de nuestros jóvenes en particular. Los problemas de tecnología que tiene la fuerza, si tuvieran armas Taser, estas situaciones, por más que tuvieran errores y cometieran, no supieran cómo actuar, no tendríamos que estar en estos casos absolutamente llorando la vida de inocentes porque hubiesen sido detenidos unos segundos, inmovilizados y luego puestos en libertad porque son personas inocentes. De manera tal que hay muchísimo por hacer, está escrito, nosotros lo pensamos, por el solo hecho de que lo presentamos nosotros, el gobierno ha detenido toda una política de seguridad que creo que es valorada por la ciudadanía argentina. Así que lo vamos a insistir con este nuevo Congreso que tiene una mayoría distinta. Esperamos que el presidente del cuerpo, Massa, que ha sido muchas veces coincidente con nuestro discurso, nos pueda acompañar y que podamos tener un plan de seguridad, que como en tantas otras cosas, no hay plan en la Argentina.
Gracias, Milman. Estamos en contacto. Después vamos a estar hablando después le voy a hacer una consulta por el tema de las paradas seguras. Le mando un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Y bueno, me quiero meter con el tema de la causa Cuadernos. Ya está conectado. Antes de ir a la tanda, quiero hablar con el doctor Adrián Biancotto. Está conectado. Es el abogado defensor. En realidad no es el abogado defensor, es el abogado patrocinante, porque acá es denunciante, Hilda Horowitz. Hilda Horowitz es la ex mujer de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, víctima de violencia psicológica, física, verbal, de casi toda la relación, como ella contaba anoche en televisión. Y Biancotto es protagonista de uno de los hechos judiciales y periodísticos más importantes de los últimos años. Los bolsos de Centeno ya los tiene la justicia. Biancotto, ¿qué tal? Doctor, buenos días. Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá, ¿eh? Bueno, como usted comentaba, Luis, en principio no soy abogado defensor porque no hay ninguna imputación sobre la señora Abrowitz. Es una figura de letrado patrocinante, ¿sí? El letrado patrocinante es el que guía, el que ayuda dentro de un proceso. La señora Horowitz asistió a nuestro estudio absolutamente quebrada psicológicamente y económicamente también, ¿por qué no decirlo? Luego de que los mejores estudios jurídicos, cuyos nombres no quiero dar, le cerraron la puerta. Nadie quería acompañar la valentía de esta señora. Estoy hablando de abogados grandes de la Argentina, ¿sí? Entonces, cuando asiste ella sin saber qué hacer, bueno, procedemos a primero hacer la denuncia por violencia de género, con los dichos que ella nos manifiesta, el cual, Luis, si vos no haces la nota, no trasciende. Nadie sabía de esto, nadie se quiso meter con que una persona tan allegada al kirchnerismo haya producido estos hechos de violencia de género, como nuestra clienta manifiesta que sucedieron.
Ahí en la denuncia y en la investigación, como abogados, a usted lo acompaña Yanina Edith Ruiz, que anoche no la mencionamos en la cornisa, es justo mencionarla. ¿Y qué es lo que decía ella, que es experta en cuestiones de género? ¿Se puede probar la violencia de género después de que pasaron 4 o 5 años?
Mira, la violencia de género, como todos otros delitos de géneros, son difíciles de probar si no hay una prueba concreta. Me explico. Si la mujer no está golpeada, con marcas, si no hay testigos, es difícil. Imagínate que una persona no le va a pegar a su mujer en un restaurante lleno de gente, y generalmente las personas violentas rara vez dejan marcas en los cuerpos de las víctimas, porque son personas, lejos de estar mal y de estar fuera de foco, están enfocadas en no dejar pruebas, ¿sí? Ocurre también en el caso de los abusos sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? La única manera de probarlo es mediante pericias psicológicas que se le han hecho a mi clienta por la violencia de género, los cuales todavía no tenemos resultados. Los peritos especialistas en psicología conocen las marcas psicológicas que dejan en la psiquis los hechos de violencia. Bueno, Luis, vos la viste a ella quebrada, compungida, y vos dirás si la señora miente o dice la verdad. Tuviste la oportunidad de tener cara a cara, fuiste hasta ahora el único periodista que la escuchó.
Doctor, uno de los momentos de la entrevista que más impactó y que ya está repercutiendo en muchos medios gráficos es cuando usted habla, no Hilda, de la importancia que tiene haber entregado los bolsos a la justicia y qué implican esos bolsos. ¿Me podrá repetir esos conceptos y explayarse, por favor? ¿Qué significa esos bolsos y cómo fue la historia? ¿Cuántos años tuvo los bolsos, Hilda, en su poder, los bolsos de Centeno?
Nuestra clienta tuvo los bolsos desde que comenzaron los hechos. Es más, ella misma acompañó a Centeno a comprar estos bolsos, ¿sí? Incluso hasta aportó el nombre del local en 11 de la marroquinería donde los adquieren. Es una prueba vital. ¿Por qué? En estos casos de asociación ilícita, ¿qué tipo de pruebas se buscan, Luis? Testimonios, balances bancarios. Lo cierto es que no van a encontrar un recibo firmado por un funcionario diciendo recibí $2,000,000 en coimas, ¿sí? No hay pruebas físicas. No van a encontrar los millones de dólares, salvado lo que pasó con el ministro López, ¿no? Que fue algo salido de una película de Quentin Tarantino. Claro. Apareció con los bolsos con dólares y una metralleta de MP40 en un convento, que si te lo cuentan, no lo crees, ¿sí? Entonces, en este expediente va a ser raro que encuentren prueba física concreta, como en todos los expedientes de asociación ilícita. Nadie lo deja anotado, nadie lo filma. Se hace sin testigos. ¿Mm? A excepción de esta prueba, Luis. Esta es una de las pocas pruebas físicas que tiene el expediente. En las herramientas procesales probatorias se divide entre indicios y pruebas. Los indicios son los que le lleva al juez o al fiscal, mediante un testimonio o lo que sea, llevar a un punto para hacer una acusación o para condenar, depende si es fiscal o juez. En este caso es una prueba material. Si se hace una buena pericia sobre esos bolsos, mediante la unidad canina con perros, los perros detectan absolutamente todo. Están entrenados para detectar armas, drogas, por supuesto, olores de personas. ¿Sí? Todos sabemos que los perros pueden oler a kilómetros el olor de una persona. ¿Qué pasa? Ya hace varios años que se llevaron los hechos, puede ser que no queden estos rastros. Yo creo que los rastros odoríficos de personas sí deberían quedar. En cuanto a las pruebas dactilares, y el bolso tiene una característica que es una superficie rugosa. Distinto sería un vaso, por ejemplo, donde las huellas dactilares quedan por décadas, literalmente. Acá en un bolso es difícil que quede una prueba dactilar. Puede ser prueba sobre la superficie, a ver si hay algún rastro de piel. Pero la faceta más importante de estos bolsos, Luis, es el reconocimiento visual. Me explico. En esta causa hay numerosos arrepentidos que declararon haber recibido y entregado dinero, ¿sí? En esta inteligencia, si los bolsos, si es cierto que los bolsos fueron los que transportaron dicho dinero, estos testigos podrían reconocerlos.
Sí.
Ahí, sí. Ahí es donde se vuelve absolutamente vital esa prueba que tan valientemente logramos entregar a la justicia.
¿Su defendida quiso extorsionar a Barata? Yo se lo pregunté a ella, ella dio un argumento válido, pero me gustaría escucharlo usted también.
Luis, mi clienta, te voy a graficar.
Mi clienta tiene razón, otra vez caí en el error de defensa.
No importa. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Mi clienta, lejos de haber querido extorsionar, lo único que hizo ella fue pedir ayuda. Era una mujer, Luis, que caminaba por los tribunales denunciando el hecho de corrupción más grande de la historia, quizás de Latinoamérica, y nadie la quería escuchar. Nadie le prestaba atención. Nadie. Recién cuando su colega, el periodista de La Nación, dio todo a conocer, recién ahí le escucharon. ¿Qué quiere decir? Que ella no sabía qué hacer, no sabía a quién contárselo, Luis. Era una mujer que la utilizaron como un engranaje para llevar a cabo esta operación. Era utilizada a la fuerza. Luis, te lo grafico, la señora Horowitz vive en un monoambiente. Un monoambiente es un departamento que solo tiene un ambiente y un baño.
Doy fe que es así, Luis, sí.
Alquila este monoambiente. Es decir, que tiene un colocatario que vive con ella, porque no tiene dinero para alimentarse. Dos veces por semana asiste a comedores. No la quieren tomar de los trabajos. Así como le cierran las puertas en todos lados, también le cierran las puertas en el trabajo. ¿Quién quiere contratar a Horowitz? Imagínate, todos le tienen miedo a pegarse a eso, una mena de otra. Si hubiera hecho, llevado a cabo cualquier maniobra, no estaría donde está. ¿Sí? No estaría donde está.
¿Ella se siente traicionada por su confidente en aquel momento, Miriam Quiroga? Miriam Quiroga.
Aparentemente habría tenido relación con esta señora, Quiroga. Y sí, ella sí, mal por todas las amistades que perdió, ¿sí? Por todos los contactos que perdió, pero mi clienta en ese sentido es muy respetuosa. Ella habla solo de Centeno.
Sí, es cierto. Hay algunos fragmentos. Bueno, la entrevista fue larguísima. Usted sabe cómo fue esos entretelones. Y ante la pregunta sobre Devido, Cristina, Hilda solo contesta lo que vio, no opina de nada, solo lo que vio. ¿Cómo cree que sigue esta historia, doctor?
En el escenario actual hay que destacar que se está trabajando, ¿sí? No se puede obviar que es una mega causa súper complicada,
sí,
con muchos imputados de un estrato político y comercial altísimo, pero sin embargo se está trabajando, incluso tanto así que ahora para después de Navidad se va a llamar indagatoria. De hecho, se llamó indagatoria al señor Roberto Barata y otros 7 empresarios, no por, bueno, ahora con este hecho nuevo de los bolsos, me imagino que la causa se va a sacudir un poco, pero más que nada porque el señor Clarence aportó planillas con los pagos.
Ahora, doctor,
fueron cotejadas. Sí.
No, le hago la última. A su clienta la amenazaron en las últimas horas, la pasó mal, le dieron un botón antipánico, hay algunas medidas de seguridad que tomaron las fuerzas correspondientes, y tenía los bolsos de la corrupción en su casa. ¿Qué pasaba si se los robaban?
Mire, Luis, la verdad que tengo que destacar tu ayuda. Tengo que destacar la ayuda de la fiscalía también, porque mi cliente estuvo una semana con los bolsos. Una vez que se hizo público lo de los bolsos, ella estuvo una semana con los bolsos en la casa. Más allá de que estaba custodiada en el marco de la Ley de Protección de Testigos 25.764, ella es una persona que le gusta salir, sacar a pasear el perro, imagínese, ¿no? Viviendo en un monoambiente con otra persona, y estaba muy asustada. Fue una semana que estuvimos de juzgado en juzgado hasta que finalmente en la fiscalía nos aceptaron. Es increíble, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero nos aceptaron la prueba. Tuvimos que trabajar para que nos acepten la prueba. Yo denuncié los bolsos hace más o menos 10 días y esperando realmente, Luis, que vengan al estudio a buscar los bolsos al otro día. Pero bueno, eso no pasó, tuvimos que trabajar y por suerte pudimos entregar la prueba a la justicia.
Adrián Biancotto, gracias por todo, estamos en contacto. Bueno, en unas horas más vamos a volver a hablar en otra radio, y te agradezco mucho. Vos sabés lo que fue el día de la grabación, y bueno, en un momento era muy complicado, y vos también has dado una mano para que este testimonio pueda salir a la luz y pueda generar lo que va a terminar generando. Hay mucha gente nerviosa, pero se conoce más la realidad de una testigo clave, que gran parte del poder en la Argentina descuidó, y ahora, bueno, le tienen que prestar atención. Están las luces puestas sobre la responsabilidad que tienen algunos en cuidar a Hilda Horowitz, más allá de todo, de lo que uno pueda pensar o no. A Horowitz la tienen que cuidar. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo y gracias por acompañarnos y acompañar la valentía de esta señora, Luis. Vos también estás siendo una pieza importantísima en este esquema.
No, por favor. Saludos a su colega Yanina Ruiz, que también hizo, me contaban, un gran trabajo. Fuerte abrazo.
Claro que sí. Fuerte abrazo.
Bueno, hacemos un breve corte, si me espera nuestro próximo entrevistado, un breve corte porque venimos de hablar con 3 entrevistados, 3 notas, y no paramos un segundo. Breve corte, está Ale Pedroso, está la producción, está Natalia Medina. Breve corte y ya regresamos en Periodismo y Punto.
They've been
Bien, continuamos ya al aire en Periodismo y Punto. Hacíamos un breve corte porque, bueno, fueron más de media hora abrupta de información, ¿no? Causa Cuadernos, violencia de género, el regreso de las preocupaciones por el COVID en la Argentina y todo lo que tiene que ver también con la seguridad y el gatillo fácil. Ahí Pedroso estaba haciendo las preguntas correspondientes a Gerardo Milman. Está del otro lado Carlos Kalman. La semana pasada conocimos su historia, su investigación, su libro, que tiene que ver con el asesinato de Alberto Nisman. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Buenos días a ambos. Un gusto poder estar con ustedes en este momento en la radio durante mi visita en la Argentina.
Carlos, ¿quién es Pajarito?
Operación Pajarito es el nombre del libro que he publicado aquí en la Argentina, y el pajarito era Alberto Nisman, que recibía mensajes de mails amenazadores en los cuales le decían: pajarito, te vamos a liquidar, te vamos a matar a vos, a toda tu familia, vas a quedar con el tujes para arriba. Y amenazas que comenzaron mucho antes de los eventos ocurridos el 18 de enero del 2015. Yo, como parte de un trabajo de investigación que vengo realizando desde el año 2013, cuando tuve oportunidad de entrevistar al fiscal Nisman en la UFI AMIA, donde me consiguió una entrevista que tuvo una particularidad y una curiosidad. Él estaba un poco retrasado y entonces uno de sus asistentes nos preguntó si podíamos adelantar un poco con el material que si queríamos filmar algo. Y dijimos: sí, vamos a la, queremos ver el archivo. Y con mi productor y mi camarógrafo fuimos al archivo y parecíamos Charlie en la fábrica de chocolate. Sacábamos fotos, filmábamos, hacíamos todo todo lo que uno puede hacer adentro de un archivo. Y entonces sale y al regresar nos dice: mirá, tenés que borrar todo porque vos no sos parte de la causa, vos no podés grabar y filmar esto. Entonces digo: bueno, no hay problema. Cuando terminamos la entrevista con el fiscal Nisman, le digo: bueno, ahora llévanos vos y hacemos un recorrido por la UFI y explícanos cómo funciona tu trabajo y cómo funciona el archivo. Y tengo imágenes súper exclusivas del fiscal Nisman haciendo eso, haciéndonos un recorrido por el interior de la UFI y explicándonos cómo él manejaba más de 1,5 millones de fojas en la investigación de la AMIA, que todo el mundo dice que no hizo absolutamente nada. Y las evidencias que él presentó en Interpol en 2007 al asesor legal, doctor Rutzel Marta, fueron suficientes para él como para elevar al secretario general Ronald Noble el pedido de que se emitan las alertas rojas, cosa que se consiguió en noviembre de 2007.
¿Qué crees? Mientras te hago la pregunta, te pido si podés bajar un poquito el retorno para que no rebote la voz, nuestras voces. ¿Qué crees que pasó con Nisman en las últimas horas de su vida?
Bueno, el libro es una ficción, no es un documento que tenga ningún valor legal. Es más que nada... Hay todas las teorías en Argentina están divididas en River Boca, en se suicidó o fue un homicidio, pero yo sostengo que hay un metro, y un metro mide 100 centímetros, y los 100 centímetros deben servir para medir absolutamente todo. Cuando la justicia dictamina a favor de nuestros intereses, es una justicia bárbara, y cuando la justicia dictamina en contra o actúa de manera no correcta, es una justicia injusta. Y la justicia en Argentina, la Cámara dictaminó que Nisman lo mataron por su trabajo y por los efectos que podría tener la declaración o las evidencias que iba a presentar en el Congreso el 19 de enero de 2015. Y hay una pericia de la Gendarmería que fue adoptada por la Corte, en la que dice que al menos hubo dos personas en el baño y que estos cometieron el asesinato. Entonces, la ficción Operación Pajarito recorre el camino de: si hubo dos personas, ¿quiénes eran? Y si estuvieron allí, ¿cómo entraron y cómo salieron? Y si ellos ejecutaron, ¿quiénes planificaron? Y hay que decir que el libro camina por la fina y delgada línea de la fantasía y la realidad, con personajes que son reales y otros que son completamente inventados. Y hoy voy a decir... Sí, te escucho, perdón.
No, hoy a las 7 de la mañana recibí un mensaje de un insistente, Diego Lagomarsino, que quiere estar en contacto con vos después de la entrevista que diste y después de la charla que tuvimos. en otro espacio radial con Babio Checopar y que tuvo amplia repercusión aquí en la Argentina. ¿Quién fue en esta historia ficcional Diego Lagomarsino?
A ver, primero voy a decir lo siguiente. Yo no conozco a Diego Lagomarsino, no lo he visto en mi vida. Hice más de 40 entrevistas relacionadas con el tema Nisman y siempre tuve la decisión de no entrevistarlo. Y en el relato, él es un personaje, no es Diego Lagomarsino. Hoy es un personaje en una novela, él y otros que figuran mañana serán personajes en una serie de televisión, probablemente algún día sean personajes en Los Simpson. Él ha trascendido, él y otros han trascendido la historia. Mi colega con el que yo trabajo a diario es Damián Pachter, y él mismo es parte de la historia. Y mañana puede ser que aparezca algún actor haciendo de Damián Pachter y algún actor haciendo de Diego Lagomarsino, lo que no quiere decir que lo que ocurra en el libro sea exactamente lo que haya ocurrido en la realidad, porque es parte de mi imaginación. Por eso prefiero mantener la distancia y no involucrarme con los personajes directos, para que el lector pueda jugar con la imaginación al igual que lo hago yo. Y independientemente de lo que él pueda decirme, yo sigo a él y otros personajes a través de lo que se publica en los medios. Y eso me permite evaluar, llegar a conclusiones y hasta emitir alguna que otra opinión, pero fundamentalmente en el libro es todo fantasía.
Carlos, buen día.
Buen día, Alejandra.
Alejandra lo saluda. ¿Vio la serie en Netflix?
Sí, por supuesto. Incluso hay material que mi canal i24 News, el canal internacional de noticias de Israel, facilitó a la producción de Netflix.
Ajá. ¿Y cuál es su opinión sobre el documental?
Mira, yo doy clases muchas veces de medios de comunicación y siempre le pregunto a la gente que busque una película que mi papá me prohibía ver, que era Los Diez Mandamientos. ¿Por qué? Porque se lo ve a Moisés bajando con las tablas de la ley, no sé si ustedes tienen esa imagen, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo a la gente que ese no es Moisés, que ese es Charlton Heston haciendo de Moisés. Uh-huh. Y Netflix es, lo que sucedió con la serie de Netflix es como que la gente lo tomó como si fuera las tablas de la ley emitidas por God Netflix bajando del monte Sinaí, cosa que no es así. Es un documental que está editado. Al estar editado, te puedo decir que a Estiuso le entrevistaron durante 8 horas y en el documental entraron apenas 30 o 35 minutos. O sea que, como todo material que es editado, la producción elige qué sentido darle. Y parecía ser como que la verdad revelada estaba en esa serie. Bueno, ahora hay una alternativa para pensar diferente, porque Operación Pajarito te propone imaginarte adentro del departamento de Nisman y ver qué pasó y ver si las cosas pudieron haber sido así. Yo no tengo idea, es mi imaginación. Es cierto que Netflix sentó un precedente, pero hay otros precedentes que se pueden sentar también para que la gente tome una posición diferente o piense diferente.
No, y aparte Netflix tiene una postura muy fuerte con el caso de la fiscal Viviana Fein. Me parece que termina respaldando y termina siendo casi una víctima Fein y Timerman. ¿Qué rol le das en Operación Pajarito a estos dos personajes?
Si es que empecemos aparece. Empecemos por mi pensamiento, porque en Pajarito, la Operación Pajarito no se ocupa de estos dos personajes de manera directa, sino muy indirecta. Pero digamos claro. Lo siguiente, a ver, ¿cuántas entrevistas has hecho, Luis? Vi que ayer has tenido una entrevista exclusiva y que hace mucho ruido, ¿no es cierto? Es decir, que tu trabajo y tu experiencia te han llevado a conseguir algo que otros por ahí no consiguieron. ¿Cuántas autopsias se hicieron en la morgue judicial en Buenos Aires? Un par de miles antes de que llegue Nisman, me imagino.
Sí, claro.
Y el procedimiento ritual no debería ser que se espere a que llegue un miembro interesado, un miembro de parte, para poder hacer la autopsia. Digamos, la fiscal Fein no se le ocurrió pensar decirle a los integrantes del cuerpo médico de la morgue: señores, esperen media hora más, alguien ya va a llegar, o llamémoslo.
No, lo que pasa es que la fiscal Fein, como ha pasado con algunos jueces y fiscales durante estos últimos años, son militantes. Y ser militante vos podés serlo. El tema es que influye en tu investigación. Si la militancia o la creencia política genera que vos ya tenés un preconcepto, una idea previa, y no la cambias por nada ante la evidencia de los hechos, Bueno, sos un mal fiscal, sos un mal juez. Y eso bueno, me parece que es lo que ha pasado con Fein. Ella misma dijo, lamentablemente no se encontraron rastros de pólvora en la mano de Nisman.
No descalifiquemos a Fein, no descalifiquemos a Fein por un lapsus. Yo lo que digo es que, viste que te dije antes, el metro mide 100 centímetros, aquí medía 98. Y en el caso de Timerman, yo sé que Eliashev publicó una nota en marzo del 2011 comentando acerca del famoso encuentro en Alepo de Timerman con el canciller iraní Salehi. Pero si investigás un poco y revolvés un poco la internet, vas a encontrar que una revista siria en inglés que se llama Forward ya publicó en febrero del 2011 que Bashar al-Assad había cambiado su residencia de Damasco a Alepo y que ese mismo día recibió a los dos cancilleres. O sea que el hecho de que Timerman intentase esconder o no contar de manera verídica que sí estuvo en Alepo y que sí se cruzó con Salehi, te demuestra que más allá de su posición como víctima o de lo que intentan vender, como que él lamentablemente falleció por una enfermedad gravísima debido a esta causa, es como intentar tapar el sol con las manos. En realidad, yo tengo documentación que he demostrado que la semana posterior a la emisión de las alertas rojas en 2007, el diario en inglés iraní Etelat publica un artículo condenando a la comunidad judía en Argentina al sistema judicial corrupto y reitera su proposición de crear una comisión conjunta jurídica, ¿sí?, para crear la Comisión de la Verdad en 2007, cosa que, por ejemplo, el presidente Néstor Kirchner rechazó de plano en cables que figuran en la Cancillería y que tranquilamente Timerman podría haber leído, en los que decía que él nunca iba a negociar la sangre de las víctimas de la AMIA, trasladando el caso del marco del poder judicial argentino a una comisión que fuera legalista o de tipo político, cosa que luego cambió 180 grados.
Siempre me llamó la atención el rol que tuvo, y me parece que era una de las obsesiones de Nisman en su investigación, el supuesto espía inorgánico Alan Bogado, a quien tuve el gusto o disgusto, vaya a saber uno, de entrevistar y conocer. Él en una oportunidad se acercó a nuestro estudio de radio y dio una nota que en su momento fue exclusiva, después fue tapa de noticias, después cambió su parecer en muchas cuestiones, después tomábamos algunos cafés en los que él parecía muy interesado en algunas investigaciones, y después, bueno, dijo algunas cosas que me llaman la atención. ¿Quién era, a tu entender, si lo tenés identificado, este supuesto espía que le pasaba información a los iraníes de Nisman?
Mira, como tantos personajes que han estado dando vuelta alrededor de esta historia, tanto Bogado como los otros imputados que son Esteche, Delía, Jalil, todos ellos me parece que eran parte de un marco que contribuía a generar ruido alrededor de la causa, no de manera directa. Los hilos verdaderos estaban manejados en otro lado, desde la Cancillería. Y todos estos actores de alguna manera eran como, viste que en una película muchas veces hay muchos de reparto que están alrededor, y ese ruido que generaban era parte de lo que yo interpreto como la no normatividad de la sociedad argentina, en donde el caos reina y donde todos de alguna manera es como, en Israel nosotros solemos decir que, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el piola? El inteligente no se mete en los líos que el piola sabe cómo salir. Entonces, todo ese manejo hacía que el ruido alrededor de Nisman, de la investigación, de quienes eran los actores verdaderos, hacían que, como inteligencia, había que discernir entre los verdaderos actores y los que hacían ruido. Y entonces había que ser piola, había que saber salir de ese laberinto para no caer en las manos de toda esta gente que de alguna manera se adjudicaba roles que en realidad los hilos estaban movidos desde Teherán y aquí funcionaron solamente para llegar al artículo 7 del famoso memorándum, en el cual lo que se pedía era dar de baja las alertas rojas. Cosa que me confirmó el doctor Rutzel Marta, que es un personaje muy poco conocido aquí en la Argentina. El doctor Rutzel Marta fue el asesor legal de Interpol de 2004 a 2008. Yo lo encontré, lo entrevisté en Londres, y le planteé todo el tema del memorándum. Y en un momento me dice: mira, si el memorándum está firmado y refrendado por ambos países, si yo hoy estuviera en funciones en la Interpol, yo le recomendaría a Ronald Noble cancelar las alertas rojas.
Claro. Carlos, me quedé sin tiempo. Recomendamos a todos leer Conseguir aquí en la Argentina Operación Pajarito. Yo, la verdad que el fin de semana traté de encontrar el libro. Ya sé que estoy en tratativas con tu gente y tendré ese ejemplar y seguiremos hablando del tema. Te mando un fuerte abrazo, saludos a Damián y un abrazo grande.
Gracias por tu interés por el libro y ha sido un gusto compartir con ustedes este momento.
Bien, vamos a la presentación oficial de Silvia Mercado. Ya llega Mercado sin pulgas, nos quedan pocos minutos, pero quiero hablar con Silvia Mercado.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien. Silvia, ¿cómo estás? Bueno, hay de todo, ¿eh?
Tenemos muy pocos minutos, pero me alcanzan para decir, Luis, primero para felicitarte por tu participación ayer, tu cobertura ayer en La Cornisa, y segundo para anticiparte que va a ser una semana muy, muy compleja en materia económica, en materia política, adentro del Frente de Todos. Hoy va Martín Guzmán a la Cámara de Diputados. Y bueno, se va a ver, diría, de aquí a fin de año e incluso en el verano, qué capacidad tiene el Frente de Todos de manejar los tiempos difíciles de ajuste que se vienen. Vos fíjate que en el día de hoy que va Martín Guzmán para presentar un presupuesto nacional, una ley que literalmente está truchada porque, digamos, no va a ser lo que va a suceder el año que viene, el gobierno anuncia un bono de 5.000 pesos para los jubilados. O sea, le va a costar muchísimo hacerse cargo de lo que tiene que hacer para que Argentina salga adelante. Pero bueno, lo podremos ir contando desde aquí, Luis.
¿Qué te dejó el acto?
Bueno, el acto me dio mucha vergüenza porque me apabulla el nuevo relato, donde la democracia, los únicos que están incluidos en la democracia son los peronistas que están en el Frente de Todos. Tampoco todos los peronistas, porque hay un montón que no están en el Frente de Todos. La verdad que me da vergüenza, me da también bronca no estar incluida, porque yo creo que en lo personal y tantísimos colegas periodistas, tantísimos colegas militantes, gente común ha hecho mucho más por la democracia que la mayoría de los kirchneristas. Así que la verdad que me enojé, estuve toda la semana enojada porque sabía que se venía esto. No hicieron el menor gesto por cambiar y por decir, bueno, vamos a incluir a alguien más de algún modo. Una vergüenza.
Silvia, yo no la viví, pero vos sí, y vos, como decís, diste mucho y colaboraste por el regreso a la democracia. ¿Qué sentiste cuando te compara a vos y a todos nosotros los periodistas con una picana?
¿Qué puedo sentir, Luis? Una desazón absoluta, una falta de respeto absoluta. Solamente alguien que no hizo nada por la democracia es capaz de decir semejante cosa. Porque alguien cualquiera que hizo, no sé, de la izquierda, de la derecha, del peronismo, del radicalismo, jamás, que hizo algo de verdad por la democracia, jamás bardearía así, de ese modo indigno, a otro. Fue muy difícil sobrevivir a la dictadura. Por lo tanto, es una vergüenza que alguien que evidentemente no sufrió la dictadura diga semejante cosa.
Te mando un beso. Gracias, Silvia.
Beso enorme, Luis. Un gran cariño. Chau, chau.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos fuimos, ¿eh? Son las 10 de la mañana. Nos reencontramos la semana que viene. Saludos a Natalia Medina, a Patricia González, a José Luis Sorsi, a Quique Matavoz, a Ale Pedroso. Ale, chau.
Chau, hasta el próximo lunes.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.